Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Infantil. Roberto, soy Luis Novarecio con Rosario Ayardi. Te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Y perdón la perorata que te hice.
No, pasar. No, pero muy cierta.
Digamos, lo digo con desánimo. Digamos, ¿qué te pareció lo que dijo hoy Carla Bisotti?
Bueno, yo creo que lo que se muestra, más allá de la preocupación, del análisis, etcétera, es que se pide un esfuerzo producto de errores sanitarios. Es decir, hay cuatro variables por las cuales actualmente el Estado le pide un esfuerzo más de 3 semanas iniciales de restricciones, producto de, primero, que la política de testeos, no el test en sí, sino la política de testeo para localizar a las personas que tienen pocos síntomas y de esa manera evitar la transmisión. Hay un ejemplo que estoy tomando estos días, si me permitís, que,
sí, claro,
que pueda ser claro. El día que hay 10.000 casos en la Argentina detectados por PCR, hay otros 40.000 casos que no están detectados. ¿Esto qué quiere decir? Que 40.000 personas que al no ser detectados producen una velocidad en la transmisión de la infección. ¿Por qué? Porque ocurre esto, no se detectan, porque la política de rastreo, la logística de rastreo y la búsqueda de los pacientes no es adecuada. No es solo el test en sí. Entonces, si en Argentina hacemos promedio 50.000 test por día, nosotros tendríamos que estar haciendo alrededor de 400.000 test para poder localizar esos 40.000 más por día. Porque esos 40.000 más por día son los que producen la velocidad de la transmisión. Mira, ayer, en estos días, los últimos días, en Inglaterra, que está con caída producto de la vacunación, etcétera, pero también caída por el producto de los testeos, se hicieron 1.200.000 testeos. Mi hijo está en la universidad en Londres y lo testean dos veces por semana.
Hoy leí eso, dos veces por semana.
Veces por semana.
Claro.
Sí.
Yo me acuerdo Seúl, corregime Roberto, que salían a buscar gente por las calles, o sea, salían...
Exacto, fue la estrategia. Ellos convocaron a la ciudadanía inicialmente, creo que, fueron 300.000 o 400.000 de voluntarios, de estudiantes de medicina, personas que tienen rol en la sociedad, etcétera. Los entrenaron para hacer las búsquedas, algunos para ser hisopadores, otros para ser detectores, y otros para utilizar la tecnología que tenían de la información, porque hacían traqueo específicamente a través de aplicativos y tecnología de la información y la comunicación. Entonces, volviendo a que piden un esfuerzo producto de los errores, primer no modificación en el error de los años del año pasado, que no lo dice Roberto Durán, lo dicen inclusive todos los asesores que tiene el gobierno, es decir, hubo una política no adecuada de esta estrategia de la localización. Entonces, esa es una primera cuestión que no fue modificada. La segunda es que no se pudo realizar los controles de protocolo por parte del Estado, porque si yo veo en la televisión que hay fiestas clandestinas, hay eventos supercontagiadores, no solo es la inconsciencia de los que están dentro de ese lugar, sino también es la falta de control del Estado para eso. Entonces hubo una pérdida en el control de hoy bien, vamos a ajustar los aforos de los restaurantes, etc. Nosotros lo vemos viendo que hay un aumento en la cantidad de personas que potencialmente puedan entrar a un lugar. Entonces, pero eso es el Estado también el que tiene que ayudar a producir un corte, sino a tratar de concientizar ese lugar para que disminuya, amplíe su lugar, vaya a la vereda, prácticas que hacen a la...
Ahora, doctor, estamos escuchando desde hace semanas, en realidad estamos escuchando desde hace meses, el control a la nocturnidad, salidas recreativas, qué se hace con el transporte público, pero no se avanza en nada. Si hay que tomar una medida hoy, ¿cuál es la medida que se tiene que tomar para retrasar al máximo la segunda ola, o ya es tarde?
No, la ola no la va, no, hoy ya no se puede parar. Creo que lo hemos conversado en algún momento, este huracán que yo hace 4 o 5 semanas vengo comentando de que teníamos enfrente. Esto ya no se puede parar. No se puede parar porque ahora estamos tratando de, el Estado está tratando de conseguir algunas decenas más de millones de dosis para poder vacunar a las personas que tienen riesgo, para que las 4 semanas de vacunado empiece a bajar la mortalidad. Pero la onda pandémica ya la tenemos acá enfrente, el huracán lo tenemos enfrente. O sea, no hay manera ahora de bajarlo. Por eso es que digo que se pide un esfuerzo producto de los errores y la única circunstancia que tiene el Estado, la herramienta, es producir las restricciones. El otro producto del error multifactorial, pero sí con responsabilidad de los estados, es el conseguir vacunas. Claro. No puedo estar con 3 acuerdos cuando hay 6 productores en el mundo, 6, 7 productores en el mundo. No puedo, pero no puedo, no solo porque no consigo vacunas, sino porque es un dato más grave que lo van a entender muy bien. Hay nuevas variantes, y las nuevas variantes no sabemos si en algún momento las vacunas pueden cambiar su eficacia. Razón por la cual, si yo tengo más cantidad de diferentes vacunas, estoy produciendo mayor seguridad sanitaria poblacional, porque tengo en mis heladeras otra vacuna que podría ser también reemplazar alguna que empiece a tener menos eficacia. Entonces, eso es un pensamiento que no es un acuerdo con un laboratorio que no se hizo. No, es un acuerdo con todos los laboratorios, con la apertura de todos los laboratorios.
Bueno, la última noticia tenía que ver con que la nueva variante japonesa, ¿no?, que parece escapar a las vacunas y también a la inmunidad.
Pero por eso hay otra circunstancia en eso, que es que yo tengo que vacunar, o sea, se tiene que vacunar en forma rápida a las poblaciones, en el caso de la Argentina, porque la circulación no es que circula la variante de Manaus, tiene más transmisibilidad, tiene más probabilidad de enfermar a los jóvenes, inclusive también a los niños, y esto va a producir un impacto, sí, produce un impacto sanitario en la Argentina. Pero también existe el riesgo de que esa variante, al entrar en una población con baja tasa de vacunación y por lo tanto tener una velocidad de transmisión, empiece a cambiar y empiece a generar no solo un problema de Argentina, sino un problema en la región, como pasó con Brasil, o un problema de salud global. Entonces el Estado debería estar hablando con los jefes de Estado de países donde tienen disponibilidad de vacunas, pero digo, no es que sacarle las vacunas o pedirle vacunas de otras poblaciones, pero por ejemplo, los Estados Unidos tiene 30 millones de dosis de vacuna AstraZeneca producida y no puede usarla en Estados Unidos porque no tiene aprobación de FDA. ¿Por qué no? Bueno, sé que creo que, bueno, que he escuchado algún comentario que esto se está haciendo y lo venimos reclamando de hace 2 o 3 semanas. O sea, creo que los errores que se han cometido por múltiples factores, en el testeo, la vacuna y el control de los protocolos por parte del Estado, son los errores que van a hacer que tengamos que tener una cantidad de restricciones, y vamos a ver cuáles son y cuánto duran. Por supuesto, usted me preguntaba recién de la nocturnidad. Mire cómo es la ecuación. Es decir, si yo no puedo controlar, si yo supiese, yo no tengo los datos, porque no son públicos estos datos, tampoco soy asesor y no puedo acceder a estos datos. Pero si yo sé que si las últimas 3 semanas, el 70% de los casos en la Argentina o en una jurisdicción son producto de eventos supercontagiadores o de eventos donde hubo más de 20 personas, lo que produzco es la restricción ahí en las reuniones, y lo que produzco también es un mayor control del Estado en la nocturnidad de los eventos supercontagiadores. Ahora, si el Estado no lo puede controlar, tengo que disminuir la circulación, porque es la única manera de que la policía, la fuerza de seguridad puedan visualizar si no hay algo que se está haciendo. Miren que llegamos, ¿no?
Total. Roberto, como siempre, un placer. Me voy a quedar con te voy a robar citando, voy a respetar el copyright, alguna de las cuestiones. La segunda ola está ahí, es un huracán, es evidente. Frente a esto, se pide un nuevo esfuerzo. Ahora, el nuevo esfuerzo no nace de la nada, sino de errores epidemiológicos severos como la falta de testeo, la mala política de controles de las restricciones que había y una deficiente política a la hora de hacer acuerdos con todos los laboratorios y conseguir vacunas. ¿Dije bien?
Está perfecto,
te mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo, hasta luego. ¿Me entendés porque yo digo deseo que Alberto Fernández sea el mejor presidente, pero estoy francamente desilusionado? Porque es verdad que hay que hacer un esfuerzo. Esta es mi discusión eterna con Paulo, Vilouta. Pues fantástico que sea un esfuerzo. Ahora, tené claro que no es un esfuerzo por la inconsciencia ciudadana y porque somos todos unos hijos de puta que queremos complicarnos la vida. Es que fue mala la política sanitaria. Es mala la política sanitaria. Y si vos a eso le sumás que ponés a Bisotti a pedir que se laven las manos, generás un descrédito en la ministra y a la hora de tomar medidas. Entonces, no testearon, no aumentaron, no controlaron, no consiguieron una política de vacunas amplia con todos. Está bien, vamos a hacer el esfuerzo. Está claro que se equivocaron. Bueno, vamos a hablar del tema de Independiente, porque decíamos falsión y positivo. Está Huguito Matías Martínez, sí, que es nuestro periodista ocupado de esta cuestión. Matías, soy Luis, con Hugo te saludamos.
Hola Luis, Hugo, un abrazo grande para todos. ¿Cómo andan?
Bien, mala noticia realmente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, y mucha preocupación. Todo esto viene acarreado del viaje a Córdoba que tuvo Independiente este fin de semana, en un viaje charter muy chiquito, me contaban a mí. Yo creo que todo nace de ahí, y la declaración de Sebastián Sosa, ayer a un medio uruguayo, reconociendo que él se había despertado previo al partido con algunos dolores, alguna molestia, que pensó que era un cuadro gripal. Jugó igual, tuve la posibilidad de hablar con el médico de Independiente. Sosa al doctor no le comentó nada. Y a partir de la vuelta a los entrenamientos en el día de ayer, ya los primeros test rápidos que empezaron a dar positivo, y que hoy ya estoy hablando en primer lugar con los que se testearon por PCR después del mediodía de ayer. Por ejemplo, el chico Patricio Tachuk, que ya está confirmado su PCR positivo. Ayer fueron 4 casos de test rápidos positivos, y hoy la noticia de la mañana es que hay otros 4 casos más, y entre ellos el que más preocupa, sin lugar a dudas, el técnico Independiente Julio César Falcioni, que es una persona de riesgo, COVID positivo junto a Ezequiel Muñoz, junto a Domingo Blanco y al cuarto arquero de Independiente Diego Segovia. También hay que decir que el intendente del predio está con COVID positivo, el jefe de prensa del plantel,